Vamos al capítulo 13 de Primera de Corintios. Capítulo 13 de Primera de Corintios. Hoy es domingo 30 de abril del 2017 y estaremos viendo Primera de Corintios capítulo 13 y hemos titulado esta enseñanza El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser, o en otras palabras, el amor es eterno. Leamos entonces juntos ahí Primera de Corintios 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Oremos, bendito Padre, nuevamente, Señor, nos encomendamos a tu gracia. Para que tanto a mí, Señor, me des esa gracia para poder exponer este precioso pasaje delante de mis hermanos. Y a ellos les des una mente y un corazón receptivos. Y todos, Señor, podamos ser edificados, podamos ser bendecidos, podamos ser transformados por tu poder a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por que tú eres quien preside y lo haces en Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo creo que ya identificaron el pasaje. Es un pasaje muy famoso, muy conocido, muy utilizado en las bodas, bodas cristianas y bodas no cristianas. Y es así porque define de una manera muy hermosa lo que es el amor y lo que no es el verdadero amor. Digamos que generalmente se aplica a la relación matrimonial, al amor entre esposos. Sin embargo, más que referirse al amor de esposos, aquí el pasaje está tratando del amor de la iglesia. Pablo no ha salido, no se ha desviado del tema que está tratando con la iglesia en Corinto. Está hablando a los corintios acerca de la vida en la iglesia, cómo debe ser la vida en la iglesia. Y como hemos visto, ellos tenían muchos problemas, tenían dificultades no teológicas. Entendían bien las doctrinas fundamentales, sabían de la salvación. El problema con ellos no era ese. Era que estaban permitiendo que la filosofía humanista se introdujera en su pensamiento, en la vida en la iglesia. Así que Pablo, después de definir de una manera muy clara a la iglesia como un organismo vivo, compuesto de muchos miembros, como vimos la semana pasada, pero todos formando un solo cuerpo, interactuando armoniosamente, quiere mostrarle a la iglesia la clave para vivir en armonía, de una manera, como dijimos, complementaria e interdependiente. Para poder funcionar de una manera armoniosa, es necesario que todos dispongan los dones que Dios les ha dado, Él o los dones que le ha dado a cada quien, para el aprovechamiento de los demás. Pero además, para que se preocupen unos por los otros. Eso lo dejó muy claro en el capítulo 12. Dios asignó los dones a la iglesia, dice, para que se preocupen los unos por los otros. Pero para poder hacer eso, es necesario, dice al final del capítulo 12, mostrarles un camino aún más excelente. Qué bueno que tienen dones, qué bueno que están capacitados para operar de una manera armoniosa, pero es necesario que todo esto esté saturado de un camino aún más excelente, y ese camino aún más excelente es el amor. El ingrediente esencial en nuestras relaciones es el amor. Toda la ley de Dios se resume en dos, dijo el Señor Jesús: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí? A fin de cuentas, entonces, lo esencial es el amor. Y el Señor Jesús dijo que los cristianos seríamos conocidos no por nuestro conocimiento bíblico, que es importante, ni por la manifestación de los dones espirituales, que son necesarios para la operación eficaz de la iglesia, sino por el amor de unos hacia los otros. En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es muy enfático. Y en el 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que lo que nos identifica, lo que nos debe identificar más que nada, debe ser el amor de los unos por los otros. Sin embargo, es una realidad que no siempre es esto lo que nos caracteriza. El amor con frecuencia, y más frecuente de lo que debería ser, está ausente de la vida de la iglesia. Esta era una situación que afectaba a los hermanos corintios. Como hemos podido ver, tenían muchos conflictos por falta de su madurez espiritual, expresada, insisto, no en el conocimiento que tenían, sino en la forma que estaban llevando a cabo sus relaciones. El problema con ellos no era su entendimiento de las doctrinas fundamentales, ni tampoco, como ya dije, su carencia de dones espirituales. Sabían lo suficiente y tenían todos los dones otorgados por el Espíritu de Dios. Su problema esencial era la falta de amor. Sus relaciones estaban marcadas por el egoísmo, pues cada quien buscaba su propio provecho en lugar de preocuparse por los demás. Así que al mismo tiempo que Pablo exalta las virtudes del amor en este precioso pasaje, confronta a los corintios con la falta de este. Y para que no tendieran a compararse unos con otros, para salir bien librados, como suele suceder, ¿no?, que nos comparamos con alguien un poquito menos peor que nosotros, para decir: mira qué bien estoy. Pues para que ellos no salieran así, Pablo les pone el estándar divino del amor. y pone delante de nosotros el estándar del amor. No se trata entonces de cualquier concepto del amor, como cada quien lo quiere entender, como se da en el mundo. Se trata del verdadero amor, aquel que ha sido modelado por Dios y nuestro Señor Jesucristo. Si el verdadero amor se caracteriza por lo que aquí define Pablo, entonces, ¿cómo será nuestro amor? Este es un llamado entonces a considerar la motivación que subyace a lo que hacemos como cristianos. ¿Está basada nuestra supuesta espiritualidad en el verdadero amor? ¿Estamos dispuestos a hacer una honesta evaluación de nuestras motivaciones y actitudes? Y el propósito de Pablo en todo esto parece ser doble. Por un lado, el de confrontar a la iglesia, el de confrontar a los corintios con su supuesta espiritualidad centrada en ellos mismos. Es una fuerte confrontación. Y en segundo lugar, el propósito de exhortarlos. Exhortarlos a que abandonen esas actitudes y procuren el amor como fundamento para su vida interdependiente. Veremos en este pasaje cómo Pablo plantea en primer lugar la necesidad del amor como fundamento para la vida cristiana. Después veremos la definición del amor. Y en tercer lugar, el contraste entre la eternidad del amor con la temporalidad de los dones espirituales. Así que en primer lugar, vemos la necesidad del amor como fundamento para la vida cristiana. Veamos los versículos 1 al 3. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. En estos tres versículos, Pablo deja claro que sin amor, lo que el cristiano diga, sepa y haga, en realidad no sirve para nada. Si hablase, dice, si tuviese, si repartiese, tres aspectos: hablar, tener y repartir. Y hablando en hipérbole, Pablo exagera el punto diciendo que aun si él mismo pudiese poseer los dones espirituales más llamativos y en un grado superlativo, si carece del amor esencial, de nada serviría. La hipérbole es una exageración, es una figura retórica o literaria que consiste en una exageración precisamente intencionada de la realidad que se expone. Es como si alguien dijera, estoy tan hambriento que me comería un elefante ahora mismo. Pregunta, ¿te puedes comer un elefante? Podrás tener todo el hambre del mundo, pero no te vas a comer un elefante, ¿sí? Pero es una exageración con el propósito de transmitir un punto, ¿sí? Entonces la hipérbole no debe tomarse al pie de la letra, ya que muchas veces expresa cosas muy poco probables o directamente imposibles de conseguir. Y Pablo presenta tres áreas en las que pudiera él ser muy dotado, porque se lo pone en primera persona, si yo hiciese, tuviese. pero que sin el fundamento del amor en realidad de nada serviría. Entonces, en primer lugar, exalta lo que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si no tengo amor, dice Pablo, de nada serviría hablar en todos los idiomas humanos y aún en el idioma de los ángeles. Los corintios estaban obsesionados con la elocuencia y ahora estaban obsesionados también con los dones especiales y aún con la idea de que pudieran hablar en lenguas sobrenaturales. Pero Pablo les dice que aun cuando pudieran hacerlo, no está concediendo que lo hagan, aun cuando pudieran hacerlo, si no estaban el elemento del amor hacia los demás, sonaría como un golpe aturdidor, un ruido que aturde. Es decir, el que solo habla pero no tiene amor, por más elocuente que sea, aunque dé el mejor discurso en el más sublime de los lenguajes, si no tiene amor se percibe como un ruido y un ruido que molesta. Así, por ejemplo, un hombre le puede recitar Cantar de los Cantares a su esposa en el mejor de los tonos y con la mayor de las elocuencias. Pero si en los hechos no le demuestra que la ama, a ella le retiñen los oídos al escucharlo. Dice, mejor cuéntame una de vaqueros. Ahora, como decía, es importante entender que Pablo no está concediendo que los hombres hablen en lenguas angélicas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, hipérbole. Y esa es la única referencia a lenguas angélicas en toda la Biblia que yo he encontrado. Y la forma de presentarlo no concede que esto sea posible, como tampoco es posible mover montañas, ¿verdad? Y las lenguas, por ejemplo, de las cuales se habla en el libro de Hechos, eran lenguas conocidas. No para los que estaban hablando, pero conocidas para los que venían de otros países. Ellos entendían, oye, fíjate que Pedro está hablando en el idioma de donde yo vengo, y él ni siquiera sabe ese idioma. Entonces, no está concediendo que exista tal cosa como un lenguaje angelical hablado por los hombres. Bueno, ese es el primer punto. El segundo es lo que sabe. Versículo 2: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Los corintios pensaban que los poseedores de ciertos dones de revelación y de conocimiento eran superiores. Algunos se consideraban superiores porque según ellos tenían revelación y tenían un conocimiento superior de las cosas de Dios. Y hacían alarde de sus dones exclusivos y sacaban provecho de ello. Pero Pablo sostiene que aun si él mismo tuviese los dones más reconocidos en el área profética, en el mayor grado posible, pero careciera de amor, en realidad no sería nada. Nada soy, dice. Nada soy. Y es una declaración muy significativa, ya que los corintios tendían a definir su valor, su identidad, en función de sus dones, en función de lo que hacían. Así que la revelación, el conocimiento y la fe sin amor, nada son. Y en tercer lugar, acerca de lo que hace. Versículo 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Lo que define la espiritualidad de una persona tampoco es qué tan dadivoso y entregado es. Pudiera ser, ¿verdad?, que se despojara de todo lo que tiene para ayudar a los más necesitados. O aunque se entregara como sacrificio. Dice Pablo, aún así, sin amor, de nada le sirve. No importa ¿qué es lo que haga la persona externamente? Si carece de amor, de nada le sirve. Y es cierto que hay personas muy caritativas. Sin embargo, su motivación puede estar completamente equivocada. Su motivación puede ser el reconocimiento, ¿verdad? Doy un chequezote, salgo en la televisión, a tal causa, pues para que todo el mundo me vea y entonces me admiren y me elogien. Ahí está su recompensa, eso es lo que dijo el Señor. O por soberbia, o por algún interés particular. También hay personas muy valientes para distintas causas, que hasta hacen huelgas de hambre, o que están dispuestas a morir por determinada causa, pero igualmente sin amor no les cuenta para nada. Entonces el punto de Pablo en todo esto es que no importa qué tan espiritual parezca ser la persona por sus manifestaciones sobrenaturales, por sus revelaciones y conocimientos, o por su aparente generosidad, si lo que hace no está sustentado en el amor, sus acciones son inútiles, no tienen sentido ni valor alguno. Ahora, para que no haya duda a qué se refiere con respecto al amor, Pablo proporciona la definición más rica y extensa de lo que es el verdadero amor. Porque algunos pueden decir, ah, yo sí tengo amor. ¿Ah, sí? A ver, dice Pablo. Ahí te va la definición del amor y te evalúas a ver realmente cómo estás. ¿Okay? Y agarrémonos. ¿Qué es el amor? Versículos 4 al 7. El amor es sufrido, es paciente, ¿verdad? Aguanta mucho. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 15 características del amor. Lo que es y lo que no es. Lo que hace y lo que no hace. Y todas ellas las refiere como acciones. El amor es, el amor no es, el amor hace, el amor no hace. Esto nos hace ver que el amor es acción y no un concepto emocional. Las emociones vienen como consecuencia de las acciones. Pero el verdadero amor nunca está guiado por las emociones, sino que las acciones, a las acciones le siguen las emociones. El amor bíblico, el que nosotros como cristianos hemos recibido, es algo demostrado en acciones concretas. De ese amor es el que está hablando Pablo aquí. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor está sustentado en la acción dar. Y en 1 Juan 4, del 9 al 11, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto, dice, se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y luego dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, otra vez, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo? Así. Así. Está poniendo el ejemplo, está poniendo la pauta. Así. Así como Dios amó. ¿Y qué hizo? Dio. Si es así el amor de Dios, así también debemos amarnos unos a otros. Pero ¿de qué manera lo estamos haciendo? Vamos viendo, dice Pablo. ¿Se creen muy espirituales? Bueno, hagamos el ejercicio siempre saludable de una honesta evaluación de nuestros actos, de nuestras actitudes y de nuestra vida cristiana. Comparemos nuestra vida a la luz de estas 15 características y veamos cómo salimos. Es un amor, hay que reconocerlo, al que todos aspiramos. Pero ¿saben qué? Yo estaba meditando en esto y realmente, en la mayoría de los casos, aspiramos a este amor de los demás hacia nosotros. La esposa quisiera que su esposo lo amara de esa manera, el esposo quisiera que su esposa lo amara de esa manera, el hermano quisiera que la hermana o el otro hermano lo amara de esa manera. Todos, nos encanta esta definición, a mí me encanta esta definición de amor. Pero para recibirla. Estamos hablando que el amor es ¿qué? Dar, ¿no? Dio. ¿Qué? Y la misma las mismas características que plantea aquí Pablo es lo que está diciendo. No está centrado en lo que recibimos, sino en lo que damos. Podríamos decir que es un amor imposible. Y si somos honestos en nuestra evaluación, nos quedamos muy cortos de cumplir con ese amor. Pero muy cortos. Yo me quedo muy corto de ese amor. Entonces, ¿por qué el énfasis debe ser en el amor y no en los dones? ¿Verdad? Porque hacer énfasis en los dones, como ya vimos, conduce a centrarse en uno mismo, mientras que hacer énfasis en el amor conduce a centrarse en Dios, lo que nos ha dado para darlo. ¿Okay? Pero además, si contrastamos el amor con los dones espirituales, vamos a ver que el amor nunca deja de ser, mientras que los dones son algo temporal y parcial, algo limitado. Entonces, veamos lo que significa que el amor nunca deja de ser. Versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. O sea, este amor del que está hablando aquí nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Y claramente habla de la eternidad del amor. Y lo contrasta con la temporalidad y parcialidad de los dones. Y esto era importante porque los corintios le estaban dando demasiada importancia a los dones más importantes, los más prominentes, los más llamativos. Medían su espiritualidad en función del despliegue de dones espirituales, ¿verdad? Sobre todo aquellos que eran más llamativos. Pero dice aquí Pablo que el amor nunca deja de ser. O como también puede ser traducido, nunca cae al piso, nunca se desintegra, o nunca deja de ser eficiente. Dicho de otra manera, el amor siempre sigue siendo. El decir nunca deja de ser es lo mismo que decir siempre sigue siendo. Habla de su carácter eterno y perfecto en comparación con el carácter imperfecto, pasajero de los dones, sin importar qué tan impresionantes sean. El amor nunca va a dejar de ser, como en el caso de los dones. Y habla de una existencia continua, presente y permanente. Mientras que los dones tienen una vigencia, tienen un propósito. ¿Sí? Dice que acabarán. Y en el caso específico de las lenguas, cesarán. Quiere decir que serán inoperativos. Llegará un momento que sean inútiles, que dejarán de ser necesarios porque algo mejor y más completo los sustituirá. En este caso se refiere al estado eterno. ¿Sí? Pero por ejemplo tenemos la revelación que Dios le dio a los escritores de la Biblia. Y una vez terminada la revelación, ya no es necesaria más revelación. Ya está contenida aquí toda la revelación de Dios para el hombre. Entonces, si alguien dice el día de hoy, tengo nueva revelación de parte de Dios, está mintiendo. ¿Sí? No hay más revelación. Si lo que dice no está contenido en las Escrituras, en la Biblia, entonces está mintiendo. No hay más revelación de parte de Dios para el hombre en ese sentido. Entonces, pero aquí se refiere más bien a que va a llegar el momento en que nada de esto sea necesario. Versículo 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que en el tiempo en el que Pablo escribió esta carta, la carta a los Corintios, el Nuevo Testamento no había sido terminado. Ni siquiera los evangelios estaban. Así que la revelación era aún muy incipiente, ¿sí? Suficiente para la salvación, pero insuficiente para conocer toda la voluntad de Dios. Y aún el día de hoy, aunque tenemos toda la Biblia y la ayuda de cientos de maestros a través de todos los tiempos, nuestro conocimiento es limitado. Podemos conocer hasta cierto punto, nada más. Lo que conocemos de Dios realmente no es nada en comparación con lo que Él es y lo que conoceremos cuando estemos en su presencia, cuando le veamos cara a cara. Es como la necesidad de usar muletas porque alguien se ha lastimado un pie. Si la persona ya sanó, sería incongruente que siguiera utilizando las muletas, ¿verdad? Así va a ser. Cuando estemos en la presencia de Dios, se me va a acabar la chamba. Ya no va a haber a quién le predique, o sea, no va a tener necesidad de predicadores, ni maestros, ni nada, ¿no? ¿Sí? Ya no va a ser necesario. Pablo transmite a su audiencia que aun cuando los dones son útiles y cumplen una función en la vida cristiana, no serán necesariamente eternos. Así es que no deben centrarse en los dones, sino en el propósito de los dones. Ya habló de la diversidad de dones para el beneficio común de la iglesia en el capítulo 12. Pero si no existe amor como fundamento, de nada sirven. La madurez del cristiano entonces no se mide en la exhibición de sus dones, sino en el ejercicio de esos dones para el provecho de la iglesia. Y lo que tenemos ahora, el conocimiento que de Dios tenemos, es parcial. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Dejará de ser, será inoperativo. Y como les dije, lo perfecto se refiere al estado eterno, cuando estemos en la presencia del Señor, ya sea porque Él venga por nosotros o porque nosotros vayamos a Él. Y perfecto significa el estado final y completo. En ese estado la profecía y el conocimiento ya no serán necesarios. ¿Qué sentido tendría escuchar, verdad? Más predicaciones y estaremos delante del Maestro, la fuente misma de la revelación y el conocimiento. Y Pablo recurre a tres ilustraciones para aclarar este punto, ahí en los versículos 11 y 12. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En primer lugar, vemos a la niñez comparada con la adultez. Es decir, existe una edad para cada cosa. Y es irracional que un adulto siga hablando como niño y pensando como niño, a menos que sea Chabelo. ¿Verdad? Se ve raro. Se ve rara una persona, ¿verdad? Ya grande, que sigue hablando como niño. Y puede ser señal de inmadurez o de que algo no está bien con esa persona. Entonces existe una etapa en la que ciertas actividades se pueden considerar apropiadas, pero llega el tiempo en el que ya no son apropiadas. Eso es lo que está diciendo Pablo. En segundo lugar, dice, ver en un espejo contra ver cara a cara. ¿Sí? Y esto nos puede desviar un poquito del sentido original, porque ahora los espejos hasta tienen amplificación, ¿no? Y hasta uno se ve, iba a decir mejor, pero peor, ¿verdad? Se ven los detalles que no se quiere ver en un espejo magnificado. Pero en realidad lo que está diciendo aquí es que, dice, oscuramente, vemos oscuramente un espejo, es no de manera directa, sino como un reflejo, está haciendo la alusión al reflejo, o sea, no estás viendo la realidad. ¿Sí? No es lo mismo ver la imagen en el espejo que ver a la persona cara a cara. O dicho de otra manera, no es lo mismo ver una foto de alguien que ver a la persona. ¿Sí? Entonces, ahora vemos una imagen, pero veremos al Señor cara a cara, ¿verdad? Y eso será completamente distinto, de manera directa, la realidad misma. Y entonces, número tres, conocer en parte contra conocer como fui conocido. Entonces, actualmente solo conocemos a Dios parcialmente, por lo que la Biblia nos dice de Él. Pero eso es solamente una pizca de lo que Dios es y de la manera en que Él piensa. Y el conocimiento pleno solo lo obtendremos estando en su presencia. Y aún así, ¿quién sabe, no? Así que entonces nuestro conocimiento parcial será completado y así lo conoceremos como Él nos conoce a la perfección. Tenemos solamente una idea de Dios. Y por supuesto que debemos profundizar en la Biblia para conocerlo tal como Él se da a conocer. De tal manera que no andemos inventando a Dios. Que no lo concibamos como nosotros queremos. Pero con todo y eso, nos quedamos muy cortos en cuanto a conocerlo verdaderamente. ¿Sí? El punto de Pablo es que existe un tiempo en el que los dones espirituales son necesarios y útiles para la vida cristiana, pero solamente hasta que estemos en su presencia. Sin embargo, el amor nunca dejará de ser. ¿Sí? Es tan necesario hoy como cuando estemos en su presencia. Va a ser el gozo perfecto. El amor no solo es superior a los dones espirituales, ¿verdad?, que son parciales y temporales, sino también es superior a todas las virtudes esenciales del cristianismo. Y aquí menciona Pablo la fe y la esperanza. En el versículo 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice, pero el mayor de ellos es el amor. Aún comparándolo con la fe y la esperanza, el amor sigue siendo mayor. Tres virtudes esenciales para la vida cristiana. Sin ellos simplemente no puede haber vida cristiana. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Es por la fe que creemos en Dios, le creemos a Él y permanecemos en Él. Y es por la esperanza que tenemos delante de nosotros que vivimos la vida cristiana con la seguridad de sus promesas. Y la esperanza está ligada a Dios, puesto que Dios es el Dios de la esperanza. Y el amor, entonces, abarca tanto la fe como la esperanza, pues el amor dice todo lo cree y todo lo espera, pero aún así es mayor que las demás virtudes. Y como podemos ver, de cierta manera Pablo está diciendo a los corintios, ustedes hacen demasiado énfasis en las cosas de aquí, de este mundo. Están sobrevalorando lo que Dios les ha dado, como si eso fuera lo non plus ultra, como si eso fuera realmente lo más importante. Pero todo eso es pasajero, es temporal, es parcial. Así que los insta, ¿verdad?, a los corintios y a nosotros también, a no evaluar su vida espiritual en función de los dones, sino del amor que hay en ellos, porque el amor nunca deja de ser, todo lo demás es temporal y está limitado. Pero el amor nunca deja de ser. Y este amor no son palabras que podamos decir, no son sentimientos únicamente, sino acciones derivadas del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Es el amor de Dios expresado en el Evangelio. Acompáñenme de nuevo a 1 de Juan 4. 1 de Juan 4, versículos 10 al 11. Primera de Juan 4, 10 y 11 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios nos ha amado así, ¿cómo? En que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, lo presentó como sacrificio para satisfacer la justa justicia de Dios, proveyendo así el pago por nuestros pecados. Y la pregunta es, ¿qué hicimos nosotros para merecer el amor de Dios en Jesucristo? ¿Qué hicimos nosotros para merecer el amor de Dios en Jesucristo? ¿Qué hicimos para que Él tuviera ese, vamos a llamarle detalle, de entregar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados? Nada. Y más que nada, o sea, íbamos en contra de Él, ajenos a Dios, ¿sí? Entonces no se trata de lo que hacemos nosotros, se trata de lo que Él hizo. En esto consiste el amor. No lo que hacemos o lo que hicimos para merecer el amor de Dios. No, es en lo que Él hizo. Sabemos que Cristo se entregó por nosotros, derramó su sangre inocente para salvarnos de la condenación eterna. Insisto, no porque la mereciéramos, sino por su amor. Por su amor. Por lo tanto, como consecuencia de eso, dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros. No está diciendo de otra forma de amar. Está hablando de la misma forma de amar. ¿Sabes qué? No lo mereces, pero te amo. ¿Por qué? Porque el Cristo que dio su vida por mí es el mismo Cristo que dio su vida por ti. Ese es el amor de la iglesia. No está en base a ningún merecimiento. De manera que en la medida que en la que comprendemos que es por gracia que todos los creyentes formamos parte de la iglesia, en esa medida la amaremos y la cuidaremos. Ese amor que define Pablo aquí es precisamente la descripción del amor de Dios por nosotros. Y como les decía, lo más maravilloso es que ya lo hizo. Es un hecho, es una realidad, es algo consumado. No es algo que vaya a ser. Es algo que ya hizo. Cristo murió por nosotros para que fuéramos recipientes de ese amor. Un amor que nunca deja de ser. De tal forma que estemos seguros en Él. No necesitamos andar mendigando amor a nuestro alrededor. Tenemos el amor de Cristo derramado sobre nuestros corazones. Y eso debería ser suficiente para poder darlo, derramarlo sobre todos aquellos que también lo hizo. Así que cuando pensemos que es difícil amar a nuestros hermanos en Cristo, cuando las exigencias propias nos dificulten relacionarnos con ellos en amor verdadero, entonces debemos voltear a la cruz y reconocer que Él dio su vida tanto por ellos como por nosotros sin merecimiento alguno, para rescatarnos de la condenación eterna y de la vana manera de vivir, de la centralidad en nosotros mismos para poner nuestras vidas al servicio de Dios y de su iglesia. Cristo llena nuestras vidas con significado, de tal manera que no andemos mendigando, como les decía, amor de otros, sino dando un poco del mucho amor que Él nos ha dado. Jesús mismo dijo que es mejor dar que recibir. Si hemos creído en Cristo, hemos recibido todo el amor que necesitamos. Esa es nuestra identidad verdadera. Y eso es lo que perdían de vista los corintios. Lo mencionamos al principio del estudio de esta carta. Ellos estaban perdiendo su identidad y por eso andaban tratando de satisfacer su ego mediante otras cosas. Así que en la medida en la que dejemos de ver por nuestras necesidades y nuestras preferencias y comencemos a ver por las necesidades de los demás, en esa medida encontraremos la satisfacción y estaremos manifestando realmente el amor de Dios. Y si se fijan, el amor tal como lo define aquí la Biblia, no tiene nada que ver con uno mismo. Si regresamos a la definición del amor ahí en los versículos 4 al 7, vean de qué se trata. El amor es sufrido, el amor es paciente, soporta cualquier cosa, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué tiene que ver esto con mis necesidades? Nada. Nada. Ahora, ¿cómo nos medimos en función de esas características del amor? Si hacemos una honesta evaluación, ¿cómo nos medimos en función de estas características? Yo salgo reprobado. Porque además no se trata de ver si cumplo con más de la mitad y pasar de panzazo, ¿no? Son 15, si hago 8, pues ya la libré de panzazo. Mira qué bien estoy. Juanita ni siquiera 4. Soy bien, bien espiritual, tengo mucho amor. No se trata de eso, sino que debo aspirar a cumplir todas. Ciertamente es imposible cumplir con todo esto. Y es por eso que en lugar de concentrarnos en tratar de cumplirlo en nuestras fuerzas o en estar demandando que los demás lo cumplan hacia nosotros, debemos reconocer que es un amor que no podemos producir nosotros. No es una obra humana. Es un fruto del Espíritu. Y si es un fruto, entonces lo que nos corresponde es andar en el Espíritu para que Él lo produzca en nosotros. Y así lo plantea Pablo en Gálatas capítulo 5. Dice, andar en el Espíritu para que no satisfagan los deseos de la carne. Y habla lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. El primero que menciona es amor. ¿Sí? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas las demás. Pero ahí está el amor. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que andar en el Espíritu es nutrirnos con la palabra de Dios en oración y dejar de ser vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es decir, dejar de alimentar las obras de la carne para centrarnos en la verdadera vida espiritual. Los que somos de Cristo, dice Pablo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no vive. Algo que es crucificado ha sido matado. ¿Sí? Ya no vive. Hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no la alimentamos. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer? No alimentar nuestra carne. No darle jugada a nuestra carne. Ay, si tan solo, ¿verdad? Si tan solo, y si tan solo me amara más mi esposo. Si tan solo me amara más mi esposa. Si tan solo me amara más mi hermano. Si tan solo me mostrara un poquito más. No. Debemos arrepentirnos de esta falta de amor, de estar pensando solo en nosotros y no en aquellos por los cuales Cristo también dio su vida. ¿Sí? No se trata de lo que yo obtenga. Ese era el problema de los corintios. Se trata de lo que he recibido en Cristo para poderlo dar. En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos para los otros. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor por tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad, tu palabra es viva y es eficaz. Y como una espada viene, Señor, a abrirnos hasta lo más profundo de nuestro ser y mostrarnos nuestra verdadera condición. Yo te pido perdón, Señor, por andar buscando lo que solamente en ti puedo obtener y que además he obtenido en ti. Andar buscando en otros, en otras cosas, en otras personas, en otras circunstancias, lo que tú me has dado. El amor que nunca deja de ser. El amor que no viene a menos. El amor que es eterno. Ese amor con el que me has amado. Gracias, Señor, por ese amor y ayúdame a poder reflejar ese amor cada día, cada momento de mi vida. Y que cuando la carne me demande que la alimenta, pueda decir como Pablo, que ya he crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y centrarme en lo que tú ya has hecho, Señor. Ayúdame, Señor, a manifestar tu amor. Este amor, Señor, que para mí es imposible, pero que tú haces posible por tu Espíritu Santo que vive, que mora en mí, que me capacita para poder derramar de este amor a todo mi alrededor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias. Te doy en Cristo Jesús. Amén.